La maldad humana solo puede llegar hasta un punto que Dios permita que el ser humano pueda actuar. De ahí en adelante hay un límite en la paciencia, en la tolerancia divina.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Apreciados amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo recorrido de Misión 66. Les saluda Johnny Pérez. Me acompañan como siempre David Silva y Kimberly Yepes.
Misión 66 comienza aquí con gran alegría para comprender muchas más claves que nos ayudan para el recorrido por la vida. Kimberly, ¿cuántas veces te han disciplinado?
Perdí la cuenta, pero te garantizo que he aprendido muchas lecciones. Algo que he aprendido sobre esto, y hablo en serio, es que Dios es amor, paciente y misericordioso, pero no debemos olvidar que es justo y que Él nos disciplina.
Sabemos que desobedecer a Dios no es una teoría, y hoy nos vamos al capítulo 18 de Génesis para mostrar lo que le sucede a aquellos que viven haciendo lo que quieren, sin ninguna responsabilidad. Justicia y misericordia es el tema del recorrido de hoy.
En este largo camino de la vida, ¿conoces los peligros a los que te enfrentas? Por eso te formulo esta pregunta, porque quien juega con el pecado termina quemado. Vayamos al texto, el recorrido de hoy está candente, Johnny.
Hoy continuamos en el capítulo 18 del libro de Génesis. En realidad, la segunda parte del capítulo donde encontraremos el tema que abordaremos, justicia y misericordia. Todos deberían recordar muy bien que vimos a Abraham ayudando a su sobrino Lot en la famosa guerra de los cuatro reyes contra los otros cinco reyes.
Por supuesto que sí lo recordamos, Johnny. Abraham fue a ayudar a su sobrino Lot, que en ese momento vivía en la ciudad de Sodoma, que era una ciudad próspera, una ciudad importante que estaba en la región al sur de lo que ahora es el territorio del Estado de Israel.
Y vamos a encontrar en esta segunda parte del capítulo el relato en el que Dios advierte, le dice a su siervo Abraham, que la ciudad de Sodoma recibirá castigo.
Entonces Abraham empieza a interceder y a hablar con Dios, y hay muchas cosas interesantes e importantes que desfilan en las palabras de este texto.
Así es, David. En primer lugar, es interesante notar que Abraham realmente aparece como alguien que tiene mucha comunión con Dios. Vimos en el capítulo 18 la conversación con el Señor, y aquí nuevamente. Abraham está en esta presencia divina de una manera extraordinaria. Tanto es que en varios lugares del texto dice que el Señor está ausente y entonces el Señor se presenta.
Eso significa sencillamente que no es posible que los seres humanos vivan adecuadamente sin una relación profunda con su Creador. ¿No es así, Johnny?
Así es, Kimberly. Y fíjense en lo siguiente. Abraham tiene esta conversación, este diálogo, esta presencia divina constante cerca de sí mismo. Cuando leemos el texto sagrado, vemos que Dios está al tanto de todo lo que sucede en el mundo. Los versículos 20 y 21 dicen lo siguiente en la versión Reina Valera contemporánea. Entonces el Señor le dijo, «Puesto que el clamor contra Sodoma y Gomorra va en aumento y su pecado se ha agravado demasiado, voy ahora a descender allá para ver si lo que han hecho corresponde a las quejas que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré». El Señor afirma claramente que sabe todas las cosas que están sucediendo, que llegaron a su presencia.
Eso quiere decir claramente, apreciado oyente, que las acusaciones, una especie de clamor, llegó a la presencia de Dios.
¡Ay, ay, ay! Así que a dejar de practicar actos inmorales, pecaminosos, porque como dice Johnny, el Señor, Dios, sabe todas las cosas que están pasando en el mundo y en tu vida, porque Dios es omnisciente. Dios tiene pleno conocimiento y Dios también es justo.
Y lo que estamos observando es que el pecado se ha multiplicado y se ha diversificado.
¿Por qué dices eso, David?
Porque ahora hay más medios de comunicación que no existían para la época de Sodoma y Gomorra que promueven. y llegan hasta exaltar el pecado. Es decir, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno, malo.
Cierto. También hay movimientos que dicen, entre comillas, defender los derechos de los seres humanos y lo que han hecho es provocar la ira de Dios.
Así que recordemos el razonamiento bíblico. La maldad humana solo puede llegar hasta un punto que Dios permita que el ser humano pueda actuar. De ahí en adelante hay un límite en la paciencia, en la tolerancia divina, y aquí, en este caso, vemos a Sodoma y Gomorra llegando a una situación de pecado muy grave que se expresará claramente en el próximo capítulo, el 19. Entonces, el texto bíblico nos dice que Abraham vino a hablarle a Dios sobre el tema en el versículo 23. Pero sigamos leyendo lo que dice el capítulo 18.
El texto nos dice en la versión Reina Valera contemporánea: y se acercó a Abraham y le dijo, ¿acaso vas a destruir al justo con el injusto?
Es impresionante ver esto porque alguien diría, escucha, ¿qué es este asunto? ¿No es omnisciente Dios? ¿No es omnipotente? ¿Qué es esto que dice un mero mortal, un ser humano común y corriente? Aunque Abraham sea un hombre extraordinario, en el capítulo anterior estaba incluso dudando de Dios. En el capítulo 18 está allí diciendo, escucha, ¿no es mejor que contemos con Ismael antes que pensar que sucederá algo milagroso?
Tengo una inquietud, Johnny. ¿Cómo tiene el hombre el coraje de venir ante Dios para hacerle ese tipo de pregunta?
Es muy importante comprender, David y amigo que nos acompañas hoy, que Dios en la Biblia, además de ser un Dios distante, grande y poderoso, es absolutamente amable. Es un Dios que escucha la palabra del que está en alianza con él. Abraham le habla a Dios, pero con reverencia. Él hablará con Dios, pero con reverencia. Él no va a hablar con Dios de una manera absolutamente ofensiva, pero basa su cuestionamiento en la propia justicia divina. Así que él sabe quién es Dios, y sabe que Dios no es un déspota horrendo que hace lo que le da la gana y que no hay ninguna explicación para lo que hace. No es así. Dios es justo y Dios es bondadoso.
Johnny, yo también me pregunto lo siguiente, y tal vez los oyentes se formulan el mismo interrogante. ¿Cómo es que puede hacer algo así? Abraham entonces va a presentar su argumento. ¿De veras vas a exterminar al justo con el malvado?
Fíjate lo siguiente, Kimberly. Él empieza a argumentar y hace algo interesante. Él empieza con 50 personas y va prosiguiendo por todo el capítulo. Al final del capítulo 18, él se acerca a Dios y pregunta, tal vez se encuentran solo 10. Entonces él va como si fuese una especie de actitud comercial. Él va negociando, regateando el número de justos. Empieza con 50 y va disminuyendo a 45, 40, dentro de un poco y termina con 10 diciendo, no se enoje, mi señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10.
Es gratificante saber que en ningún momento el Señor se aira contra Abraham. Dios es un Dios que permite el cuestionamiento.
Claro, David, pero presta bastante atención. Él permite la reflexión, permite el análisis y la evaluación de las cosas. Y entonces Dios conversa con él y afirma, «Mira, Abraham, soy absolutamente justo. Tienes razón. Si encontramos 50, la ciudad será preservada». Si encontramos 45, 40, y así sucesivamente. Y Dios dice en el versículo 32, «Aún por esos 10 no la destruiré». Ahora bien, Dios dijo a Abraham que sepas que decidí traer juicio, decidí observar lo que está pasando, decidí verificar la situación. El juicio, de hecho, llegará en el capítulo 19 porque no hay duda. La maldad se adueñó de Sodoma y Gomorra como un cáncer, como una especie de mal que se propaga de manera absolutamente terrible.
Escuchar este relato e imaginar que esa situación dominó toda la ciudad es escalofriante y en realidad no había más justos en Sodoma. Apenas Lot era el único justo con sus familiares.
E incluso la Biblia nos mostrará en el Nuevo Testamento que a pesar de su fragilidad, Lot sentía duramente esta vida de injusticia y de maldad que había en Sodoma.
¿Y qué más hay detrás de las palabras de este capítulo, Johnny?
Vamos a observar, David, que el texto nos muestra cómo Dios es justo y al mismo tiempo la misericordia divina se manifiesta en el corazón de Abraham, que creció y se desarrolló con Dios. Y esta misericordia provoca una de las cosas más importantes que agrada a Dios en la vida de una persona, la oración, la intercesión. Es decir, Abraham intercede con un sentimiento que viene de Dios en favor de aquella ciudad tan perdida y fragilizada a causa del pecado.
Bueno, esa actitud de Abraham nos motiva a seguir intercediendo por un mundo que está tan plagado de pecado.
Y hacer algo para ayudar. Por ejemplo, compartir lo que vamos aprendiendo en cada recorrido de Misión 66 puede servir a otros para que conozcan quién es Dios y se acerquen a Él. Porque así como en Sodoma y Gomorra adoraban a dioses falsos, aún hay pueblos que nunca han oído hablar del Dios verdadero.
Entonces observaremos aquí en este texto el surgimiento de un tema que es uno de los más relevantes de la historia de la fe, que es el de la intercesión y la oración. Vamos a abordar, por ejemplo, que Abraham en el capítulo 20, justo adelante, será llamado profeta en ese contexto. Y Abraham tiene exactamente el sentido de intercesor. La intercesión, la oración, es absolutamente misteriosa. Cuando pensamos en orar, surge una duda, o quizás muchas dudas en nuestra mente, porque en realidad la oración no tiene sentido.
La oración es algo que no se puede comprender por la lógica humana. ¿Por qué, Johnny?
Dios es omnisciente, Dios es omnipotente y Dios tiene el poder sobre todo y lo conoce todo. Así que, ¿por qué necesito informarle acerca de algo y además pedir? ¿Cómo es que voy a pedir a quien ya lo sabe todo y sabe cómo conducir? Es incluso peligroso, porque puedo pedir algo que no está bien.
¿Significa entonces que puedo pedir de manera inadecuada? ¿Qué quieres decir?
Naturalmente, Dios podría liberar al ser humano de la práctica de la oración. Dios podría liberar al ser humano, pero hay algo en el corazón de Dios que tiene la intención de que vengamos a ser canales de la manifestación de la bendición divina.
Entonces la oración, la intercesión, tiene un poder especial de producir grandes bendiciones en nuestra vida, y a la vez, para que Dios cambie circunstancias y actúe en la historia por intermedio de su siervo, del justo.
Ese es un misterio sorprendente, David. La oración nunca será completamente comprendida, pero ella es una de las mayores señales de espiritualidad y dependencia de Dios.
Creo que en la medida en que una persona ora de verdad, ella comprueba que está teniendo una relación de calidad con el propio Dios.
Vamos a observar en la vida de Abraham y de otras personas que desarrollan una fe especial con Dios en las Escrituras Sagradas, el hecho de que ellas crezcan, sean modificadas, se vuelvan íntimas de Dios, amigas de Dios y con el corazón de Dios a través de la práctica de la oración, de la práctica de la intercesión. Y ahí viene la gran realidad especial que es la oración. Más que cambiar las circunstancias, el gran beneficio es cambiarnos a nosotros para hacernos más parecidos a nuestro Dios.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar la transcripción de este mensaje de hoy. Te ayudará a recordar lo que estamos descubriendo en este capítulo de la serie de Génesis. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Llegó el momento de las preguntas. Estamos esperando las suyas, amigos que nos acompañan. Johnny, en el capítulo 18 de Génesis, versículos 17, aparece Dios mostrando todos los secretos para el amigo Abraham. Mira, Abraham, no te voy a esconder nada. Voy a hacer esto. Va a ocurrir aquello. ¿Podemos comentar algo sobre eso? A ver, también soy amigo de Dios. ¿No puede Dios contarme sus secretos sobre lo que hará en mi vida, en mi ciudad, en mi tiempo?
Muy bien, vamos a ver. A ver si he estudiado bien la lección o no. ¿Cómo funciona la cosa aquí? Esa cuestión de que Dios aparezca y diga, le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, bueno, se lo voy a revelar. A veces, por esa razón, muchas personas tienen una especie de deseo, en primer lugar, de tener informaciones y saber de parte de Dios las cosas para tener conocimiento del futuro. y también incluso para una especie de invasión a la propia divinidad, porque si tengo el conocimiento del propio Dios, estaré en una situación especial.
¿Te imaginas qué bien? Voy a invadir el futuro y saber qué números voy a jugar en la lotería para ganar. Hay gente que procura en la Biblia algo para anticiparse.
La primera cosa importante que debemos notar es que la pregunta para nosotros es ¿por qué quiero tener información sobre el futuro o sobre algo que es una especie de secreto? En Deuteronomio 29:29 leemos un texto muy conocido que dice que las cosas reveladas son para nosotros y aquellas que están escondidas están bajo el dominio de Dios. Dios no está interesado en simplemente satisfacer nuestra curiosidad porque Él sabe que eso no es beneficioso.
Quizás la razón por la que tenemos una especie de deseo de conocer el futuro es aquella idea de presentar perspectivas o incluso de toda esa adivinación popular de saber lo que va a ocurrir el año que viene o saber cuándo o qué época.
En realidad está relacionado con un deseo de independencia de Dios y con un deseo de dominio del futuro, un deseo de dominio de la situación. Y eso no es lo que la Biblia desea para nosotros. De hecho, queremos ser como Dios. Ya lo escuchamos en otra parte. El futuro pertenece a Dios. No tendremos el control sobre él. Dios, por razones vinculadas a su plan, a la historia de la redención, en ciertos momentos avisó a un siervo específico para una determinada finalidad.
Por ejemplo, aquí Dios avisa a Abraham del problema de Sodoma y eso lleva a Abraham a la intercesión.
Vemos a Dios avisando a Noé sobre el diluvio que vendría.
Los milagros divinos y la manifestación del conocimiento futuro permitidos por Dios tienen propósito futuro, según la intención del propio Dios. No es una satisfacción de la curiosidad humana, ni mucho menos para ahondar nuestro sentimiento pecaminoso de independencia, de dominio de la situación, porque conocimiento es dominio, es poder, y entonces puedo hacer lo que quiero porque voy a tenerlo todo bajo control.
Es como muchas personas dicen después de una tragedia. Sabía que este terremoto iba a suceder. Sabía que este incendio podía ocurrir. Así que le cobramos a Dios ciertas acciones que no son aplicables.
Exactamente.
Una pregunta más. Ahora el asunto en sí es la ciudad de Sodoma y su hermana Gomorra aquí. El profeta Ezequiel en el capítulo 16, versículo 49, dijo que el pecado social de estas dos ciudades, la explotación de los pobres, la opresión, fue la causa de su destrucción. ¿Es así? ¿O hay algo más que podamos agregar ahí o descubrir?
La pregunta es extremadamente importante y relevante y cabe una percepción más clara de lo que sucede aquí. Creo que la mayoría de las personas generalmente lo miran desde un punto de vista superficial y el problema está en la raíz. El problema está en un nivel más profundo.
¿Qué sucede con Sodoma? Sodoma y Gomorra.
Se alejan de Dios y, en consecuencia, al estar distante de Dios, se convierte en una sociedad peligrosa y problemática para los seres humanos, por lo que el pecado de Sodoma, presentado en la Biblia, es una distorsión de la relación entre las personas mismas. Tanto en Ezequiel 16 como a través de la discusión del tema en la tradición judía, podemos ver que Sodoma será acusada de discriminación contra los pobres y humildes.
También será acusada de una gran falta de hospitalidad, gran violencia, gran injusticia y también de un comportamiento sexual desequilibrado y fuera de lo normal.
Por lo que este tipo de postura es la siguiente. Una vez que la persona se ha desconectado de la justicia que proviene de Dios, la vida entre los hombres, que es la raíz del asunto, está totalmente amenazada. Todas las relaciones entre las personas son destructivas y peligrosas en esa situación.
En la tradición judía es muy interesante. Se cuentan varias historias como si fueran como una especie de cuentos. Dicen, por ejemplo, que cuando Eliezer llegó a Sodoma, se llevó una pedrada en la cabeza y alguien dijo: ahora me debes pagar 4 monedas de plata porque te llevaste una pedrada en la cabeza. Él fue llevado al juez y cuando llegó le tiró una piedra al juez y dijo: me debes 4 ahora, ajusta las 4, mostrando así la injusticia.
Pero eso no quita la realidad del texto bíblico de que aquellos hombres eran violentos.
Sí, eran sexualmente violentos y para ellos daba igual con qué tipo de personas tendrían relaciones sexuales. Ellos no estaban en aquel estándar del libro de Génesis, de Adán y Eva, dentro de un matrimonio monogámico común.
Seguramente en su camino, diría yo, polisexual, cualquier cosa valía.
¡Qué terrible! De hecho, lo que está en juego aquí es la influencia de este mal que se está extendiendo. No es lo que sucede en la calle, que no llegará a mi casa. De cierta manera, también seré corresponsable de todo lo que está sucediendo en mi país, en mi ciudad.
Johnny, para terminar, solo queremos saber lo siguiente. Sobre este trato de Abraham que abordaste anteriormente, el cuestionamiento de Dios sobre la justicia, lo que va a hacer en Sodoma y Gomorra, y Abraham sospechando, espera, al menos una clase allí se salva, al menos media docena allí es buena gente, personas con las que tengo algún vínculo. ¿Por qué existe este interés de Abraham sabiendo que la ciudad es una ciudad perversa? ¿Por qué sigue intentando salvar algo? ¿Tiene algo de interés allí?
Creo que el punto fundamental que está a la vista en el texto no es esta cuestión. A pesar de que, por supuesto, Lot tenía una gran simpatía de parte de Abraham, a pesar de los problemas. Tanto es así que se esforzó, tomó a sus mejores guerreros y fue a liberar a Lot. Así que él tenía una simpatía por su sobrino y quería el bienestar de Lot. Pero la cuestión fundamental que está detrás de este texto es que a veces nos enfadamos. Nos enojamos con Dios porque pensamos que Dios no está haciendo la cosa correctamente.
Entonces, cuando Dios anuncia el juicio, Abraham en cierta manera dice, ¿sabrá Dios realmente lo que está pasando ahí? Vaya, al fin y al cabo, ten un sobrino allí. Al menos unos 50 hay allí.
Así que lo que el texto nos enseñará es que Dios sabe lo que realmente está haciendo. Él ve el cuadro entero. A veces te quedas enojado, molesto en tu vida, pensando que una cosa que ocurrió fue triste y preguntas, ¿cómo es que Dios lo permitió? Dios ve lo que no sabes. Entonces para Abraham al menos 50 justos estaban allí. Dios sabía que solo había uno. Por eso en cuanto a las actitudes de Dios, aunque podamos hacer la pregunta, al final descubriremos que Dios sabe lo que hace. Él tiene la perspectiva completa de la realidad.
En otras palabras, Dios es soberano de verdad. Muchas gracias, Johnny, por las respuestas como siempre. Y ahora viene el resumen y la aplicación de esta aventura de hoy en Misión 66.
Síguenos en las redes sociales y déjanos tus comentarios. También comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Johnny, después de todo lo que aprendimos en la famosa historia de la intercesión de Abraham por la ciudad de Gomorra, cuando se presenta ante Dios pidiendo misericordia, uno de los elementos importantes para presentar como una aplicación para nuestra vida es la sinceridad necesaria en la relación con Dios. ¿Cuál es el problema que surge en nuestra vida que somos incapaces de combinar la realidad de la fe con la realidad de nuestra vida?
Bueno, tenemos dudas, problemas y dificultades, así que nos enfriamos y fingimos que todo está bien. No lo hagas. Pon tus ansiedades delante de Dios. Presenta tus preguntas. Mira cómo Abraham, incluso sin tener una imagen completa de la realidad, incluso antes de que Dios haga una pregunta, abre su corazón con sinceridad. Es mejor una relación con una persona sincera que tener una amistad superficial llena de secretos inquietantes.
Cuando alguien se relaciona superficialmente con Dios, fingiendo que todo está bien, esa persona está espiritualmente enferma. La persona que está espiritualmente saludable no es la persona que dice que está segura, que no tiene dudas, que ya lo sabe todo.
No, es la persona que abre el corazón y dice, Dios, ¿cómo es eso? ¿Por qué eso? ¿Cómo funciona? No entiendo. Esa persona está jugando limpio con Dios. Esa persona es verdadera, sincera y legítima. Este es el procedimiento que debes seguir en tu vida.
Recuerda escribirnos para solicitar la transcripción del recorrido de hoy. te ayudará para profundizar en lo que escuchaste hoy. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido en el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.